relación a quienes tendrán la posibilidad o no de fabricar, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, ¿no? Sí. Un tema de candente actualidad y un tema que se sigue debatiendo a nivel global, ¿no? El
sí,
tema
hay muchos patentes. Pedidos, sí, de que liberen las patentes.
Claro, y la propiedad intelectual, obviamente, es uno de los temas que se va a discutir seguramente en torno a este tema. Y justamente del COVID y todo este asunto vamos a conversar con el embajador argentino en Israel, con Sergio Uribarri, que tiene la gentileza de dispensar generosamente parte de su tiempo para charlar un ratito con nosotros sobre este y otros asuntos. ¿Cómo le va, Uribarri? Buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan.
Buen día, Sergio. ¿Cómo te va? Muy bien. Un saludo para vos, el equipo y también para los días. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos. Bueno, justamente en esta conmemoración controversial, ¿no? El tema vinculado con la propiedad intelectual, ¿no? Un tema que está en discusión por estos días en relación al tema COVID y las vacunas, de la procedencia de la fabricación. Y justamente este tema sobre este tema queríamos conversar. Primero, para introducirnos un poco en tema, queremos hablar un poquito de Israel, ¿no? Porque muchos a nivel global lo toman como un ejemplo, porque hoy Israel ya tiene el 60% de su población con la primera dosis de vacuna, el 56% de ese del total con la segunda dosis, ya prácticamente ha logrado la inmunidad de rebaño. Digo, ¿cómo se vivió la pandemia en Israel? Sería la primera pregunta. Y concatenada, ¿cuánto se discutieron las medidas restrictivas? Porque este fin de semana vimos, por ejemplo, que se permite andar o circular por las calles de Israel sin la utilización del tapabocas. Digo, ¿cuánto se discutió en Israel y cómo se vivió este tiempo de pandemia?
Sí, como decís, creo que la gente mira los resultados y no conoce... o conoce muy poco de cómo fue el proceso para poder arribar a este resultado que es como vos decís, Israel ha vuelto a la normalidad. Son datos muy alentadores. Ayer, anteayer, fue el primer día sin ningún fallecimiento después de muchísimos meses. Yo tenía 10, 11 meses y no hubo ningún fallecimiento en estas horas. Quedan muy pocas personas internadas. A ver, para ir explicando o respondiendo por parte de tu pregunta, es cierto que el ritmo de vacunación y la cantidad de vacunados fue clave. Más de la mitad de la población ya tiene las dos dosis, y eso claramente ha influido en este resultado, pero este nivel de eficacia no es sido tal sin una pequeña batería de restricciones. Batería de restricciones varias, muy duras y muy extensas. Los confinamientos que hubo en Israel fueron varios, fueron extensos. Yo recuerdo el último, que estuvimos desde el 18 de septiembre, prácticamente con negocios cerrados hasta los primeros días de marzo, con meses, en la sumatoria, meses sin clases presenciales. A ver, no sé si vale comparar, pero acá en Argentina tuvimos una sola cuarentena estricta y ahora se volvió algunas restricciones. Mientras que en Israel hubo tres cuarentenas. La primera fue en marzo, hasta el fin de mayo, la otra, como te decía, en septiembre y la última en diciembre, ya en coincidencia cuando empieza la vacunación. Y hubo medidas muy estrictas, repito, decía todos los lugares de trabajo no esenciales, de los comercios, menos alimentos y farmacias, ¿no es cierto? El cierre de restaurantes y bares por meses, escuelas, universidades, transportes públicos que lo redujeron, y no podíamos salir a un metro de nuestros domicilios. Los hoteles tuvieron 7, 8 meses cerrados, parques, ni museos, y esto relevante que hasta lo mismo es habitantes de Israel no lo registraron. El aeropuerto Ben Gurión, el aeropuerto más importante de Israel, de un país que ha tenido muchas guerras, y que ha tenido conflictos. Nunca en su historia el aeropuerto Ben Gurión se había cerrado, esta vez se cerró. Digo, para tener una dimensión real de la rigurosidad en las políticas sobre restricciones que aplicaron en Israel.
Uh-huh. Ahora, embajador, esas medidas tan restrictivas, ¿no? Esto, por ejemplo, del cierre del Ben Gurión, ¿fueron discutidas como se discute, por ejemplo, si cierre sí o cierre no de escuelas en el área metropolitana de Buenos Aires, un ámbito que está prácticamente al borde del colapso?
Fueron discutidas, debatidas, pero se aprobaron con la participación de todos los representantes de los partidos políticos, que creo que ustedes conocerán la realidad política. Es un país que no es que tiene dos partidos mayoritarios, es una atomización, pero hay muchas fuerzas políticas que tienen todos representantes en la Knesset, que es justamente el Congreso que resuelve este tipo de medidas, y bueno, se discutieron, se aprobaron y se cumplieron.
Está claro que lo que se logró es la unidad de criterios, digamos, detrás de un objetivo común.
Absolutamente.
¿Y cómo ve desde Israel un argentino, digamos, el manejo de la administración de la pandemia, tanto a nivel nacional y, obviamente, le tengo que preguntar por la administración de la pandemia a nivel provincial?
Ya, yo vine en diciembre, los últimos días de diciembre y primeros días de enero, vine hace una semana, 8 días, y siempre obviamente tuve contacto con funcionarios nacionales, provinciales. Bueno, estuve el día jueves con el gobernador Bordet. Vamos primero luego a nivel nacional. Yo creo que se está haciendo un trabajo enorme, en un contexto inédito, ¿no? En esta hora lo hablaba con mis hijos, y mi padre, por ejemplo, que no está vivo, ni yo, ni ellos, ni mis nietos han vivido, nadie ha vivido esta situación. Y nos puso a prueba a todos, porque nadie en el país, y menos los gobernantes, estaban preparados para una situación tan compleja. En el caso de Argentina, se le agrega eso también el sistema de salud que recibió Alberto cuando asumió, la paralización de la obra pública, todo lo que ya sabemos. Sí. Pero Alberto Fernández y su equipo vienen atendiendo con mucha firmeza. Tenemos la seguridad de un presidente y un gobierno que piensan primero en cuidar a los argentinos y a la Argentina. Y el presidente ayer hablaba justamente con el ministro Nicolás Trota, recordando una videoconferencia que tuvimos con él y con el ministro de Educación de Israel en agosto. Después pude hablar también con Roberto Salvareza. Así que estoy viendo y siguiendo de cerca, y no tengo dudas que están dejando todo bien en Entre Ríos. A ver, para terminar de responder a tu pregunta, nuestra provincia no es ajena a esta situación tan compleja, pero veo que del mismo modo que pasa a nivel nacional, veo un gobierno provincial presente gestionando esta pandemia, comprometido, funcionario, conozco muchos años, como nuestro ministro de Salud, Sonia Velázquez, y todos. Así que, de esto estuve hablando también el viernes con el gobernador, y por supuesto que veo que está el foco ahí en la vacunación. Y también algo que quiero expresar, en lo particular, ¿no? Una satisfacción ver que se pudo habilitar en nuestro hospital de la Baxada, que es clave para enfrentar esta situación, al igual que el hospital bicentenario Bolovichú, o el centro de medicina nuclear, que es central en esta pandemia. ¿Qué es lo que digo? En Entre Ríos hay una infraestructura sanitaria muy importante, robusta, que fuimos construyendo aquellos años con Cristina Fernández de Kirchner, y que, bueno, hoy sirve, como te decía, el centro de medicina nuclear, el hospital bicentenario, Bolonchú, el hospital La Avanzada, y otro tanto. Sea justamente, salí con mi esposa a recorrer aquí en Concordia, tomando los mates, pasé por el centro de convenciones, un centro de convenciones que inauguramos ya por octubre de 2014, y lo habíamos construido para hacer seminarios, simposios, ese tipo de actividades, y hoy lo hemos reconvertido en uno de los principales centros de convenciones. en el Uruguay, educación física, bueno, hay una infraestructura que permite que hoy nuestro gobierno provincial esté atento, preocupado, trabajando en base a lo que, repito, es inédito, inédito, inédito para nuestra sociedad.
Bueno, la verdad que digo, hay un montón de temas más que me gustaría abordar con usted, aprovechando la generosidad de atendernos, pero venimos siguiendo muy de cerca lo que es la evolución de el desarrollo biológico, biotecnológico de vacunas en todo el mundo. Y obviamente, a ver, uno de los países más serios para desarrollar tecnología médica es precisamente Israel. Y hay una vacuna que está en una fase 2, parece una vacuna que viene corriendo de atrás, ¿no? Si uno tiene en cuenta que hay otras vacunas como la Sputnik V, que ya está en fase 3, pero uno imagina que esas fases van cumpliendo con todos los protocolos y procedimientos que la biotecnología amerita. Digo, vimos el diario Clarín, vimos Diario Nación, Infobae, declaraciones suyas a programas de radios de Buenos Aires, y lo molestamos justamente como tema central para hablar de esto. ¿Qué hay de concreto de que la Argentina pueda transformarse en breve en productor de una segunda vacuna? Porque ya Sputnik V, faltan 3 semanas para que nos digan que efectivamente lo que se hizo en Argentina está bien y se empiece con la producción. Pero está la segunda, la BriLife. Digo, ¿cuánto de concreto hay en este tema?
Nosotros te tengo que hacer una brevísima historia. Cuando llegamos en junio del año pasado a Israel, sí, al poco tiempo de llegar, nos pusimos en contacto con las autoridades del Hospital Adas. El hospital Adas, un hospital regional muy importante, si no el más, de los más importantes, no solo en Israel, sino en Israel. Y empezamos a trabajar en varias cosas. La primera que ofrecí, por conocimiento y contacto con directivos del Hospital Garrahan, ofrecí un convenio de cooperación con el Hospital Garrahan de la Argentina, que está en marcha, gracias a Dios, hace varios meses. Y continuamos con las visitas de ese hospital, y en una de las tantas visitas me informan sobre la producción de esta vacuna BriLife y que se está haciendo conjuntamente con el laboratorio que depende del Ministerio de Defensa. La tercera o cuarta visita pregunté sobre la posibilidad de cooperación también con Argentina, como logró con el Garrahan. Y me expresaron de que ellos estaban terminando fase 2 aproximadamente a fines de abril, y que la fase 3 iban a tener que hacerla en otro lugar del mundo, porque, como te decía hace unos minutos, Israel se ha vacunado a todas aquellas personas que se quisieran vacunar. Y para una fase 3 se requieren entre 30.000 y 40.000 voluntarios, así que ofrecí Argentina. Y bueno, días antes de venirme me comunicaron de que eso era posible, pero además, al hacer fase 3 en Argentina, ellos también manifestaron intención de producir la vacuna en Argentina, y también ofrecieron la presencia de los jefes de área más sensibles del hospital que vengan a Argentina para compartir experiencia. Así que desde que llegué hace unos días, estoy trabajando con la ministra de Salud, Carla Bisotti, con la cual me he reunido la semana pasada, con su equipo, con la licenciada Cecilia Nicolini. Por supuesto, también llegué y lo comuniqué al presidente de la Nación, y él mismo fue quien puso el equipo a trabajar en este proyecto. Y estamos en estas horas con muchas expectativas, porque este proyecto, Sergio, no es el proyecto único, y es una acción más que se suma, sí, a la vacuna rusa, que se suma a las conversaciones con Cuba, a la vacuna argentina, que está en algunos ensayos clínicos, porque nadie, absolutamente nadie, sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar esta pandemia, ni cuánto dura el efecto de la vacuna que se están aplicando. Lo cierto es que se van a necesitar muchas vacunas, y en eso estamos trabajando. Creo que hoy lunes se confirma desde Israel el día que llegan los profesionales a la Argentina. Yo estimo que va a ser el día 13, 14 de mayo. Son 5 o 6 profesionales que han estado al frente, te decía, de las áreas más sensibles. Y ya, por supuesto, vienen también con la premisa de reunirse, tomar contacto con algún partner argentino, algún laboratorio argentino, para que en caso de prosperar las negociaciones, volverse, o sea, con, también con esa cuestión resuelta, ¿no?
Es decir, que Argentina formaría parte de ese entramado internacional para la conclusión de la fase 3, y a partir de esa predisposición, también la posibilidad de fabricarla en Argentina para distribuir no solo en Argentina, sino enviarla al mundo.
Es así. El proyecto que ellos tienen en Israel de la vacuna V-Life y el ofrecimiento para producirla en Argentina tiene como uno de los objetivos distribuir desde la Argentina a la región y al mundo. Así que conociendo el profesionalismo, la referencia que es Israel en materia de ciencia, de investigación, lo que es la medicina en Israel, uno, por supuesto, tiene expectativas muy importantes, y así me lo ha manifestado el presidente, el ministro de Salud. De esto hablamos el día viernes, repito, con el gobernador en la audiencia que tuvimos. Así que trabajando con la ilusión de que, porque también hay una cosa, Sergio, que no lo dije, me lo expresaron en cada una de las reuniones que tuvimos, que Israel valora enormemente el nivel de los científicos y de los profesionales en Argentina y la infraestructura que tiene Argentina como para desarrollar o emprender el desarrollo de esta vacuna. Esto también debe hacernos sentir orgullosos, porque no es que lo eligen porque lo planteamos, porque seguramente varios países se lo han planteado, pero también lo eligen por esto, por el recurso humano que hay en Argentina.
Sí, evidentemente no son improvisados en materia de biotecnología, y no van a buscar a improvisados para que terminen de desarrollar un proyecto, ¿no? Es más
no,
claro.
Pero además hay algo, te comento, cuando llegamos a Israel sabíamos de un número importante de científicos que hay argentinos en Israel, y conformamos una red de científicos que son muchos y destacados. Casi todos ocupan lugares importantísimos en las universidades de Israel, y son argentinos y argentinas. Y te puedo asegurar que son recursos que no todos los países del mundo cuentan. Bueno, con esta red de científicos que conformamos en Israel estamos trabajando, y todos cooperan en las acciones, en las iniciativas que llevamos adelante allá.
La ministra Bisotti fue quizás la primera funcionaria que tomó contacto con un proveedor, ¿no? de vacunas. Yo recuerdo un viaje por allá por el mes de enero, que fue muy cuestionado incluso por algunos medios, algunos dirigentes políticos, hacia Rusia. Digo, ¿cómo es el trabajo actual con la ministra Bisotti, teniendo en cuenta esta segunda posibilidad de que una vacuna se pueda desarrollar en la Argentina?
Lo que más me interesó y realmente me sorprendió gratamente es la apertura y la disposición de ella cuando el día atrás llegué con esta propuesta. No te miento, pero en el día de ayer debemos habernos comunicado no menos de 3 o 4 veces, ayer domingo. Tiene que ver también porque en Israel los días domingos se trabaja, es como el lunes nuestro, sí. Pero la ministra Bisotti de las 8 moneditas de la mañana que la llamé, ya se puso en contacto, estuvimos intercambiando información que obviamente tiene que ver con esta iniciativa, pero la veo muy, pero muy comprometida, muy consustanciada, con una dedicación tremenda, porque horas y horas le insumo esto y veo en su celular y en el intercambio de mensajes que no para, y ella y todo su equipo, ¿no?
No le quiero robar más tiempo, sé que tiene una agenda bastante apretada. una breve reflexión por lo que vivimos este fin de semana, digo, con la desaparición física de un dirigente político que fue reconocido por toda la comunidad, ¿no? Es un hecho casi inédito, diría, ¿no? Para este tiempo donde estamos todos cuestionados, periodistas, dirigentes políticos, la justicia, todo el mundo somos objeto de un cuestionamiento. ¿Qué le sugirió lo que pasó con Meoni?
Primero, una tristeza enorme, ¿no? Yo lo había conocido a Mario en mi gestión de gobernador, bueno, él era intendente de Junín, uh-huh. Y nos encontrábamos cada tanto en las entidades institucionales en Buenos Aires, o en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, cuando yo participaba por invitación del mismo intendente. Un radical de pura cepa y un ser humano maravilloso. Uh-huh. Padre de familia ejemplar, una persona que increíblemente no renegaba su condición de ser humano como todos y se subió a un auto, manejaba. Pensar que esa noche se bajó de un avión que imagino yo lo trajo desde Rosario Capital Federal y se subió a su auto manejando él, sí. por ir a ver a su familia como todos. Cuando estamos en esta actividad no vemos la hora, el momento de poder darle un abrazo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Y Mario se iba bajo la lluvia, solo en un auto, increíblemente, tuvo ese accidente y que es una pérdida irreparable. Así se lo presento a sus familiares, a sus amigos, el dolor de esa pérdida, la pérdida de Mario es sinceramente una de las cosas más dolorosas de todos los tiempos.
Bueno, la última pregunta tiene que ver con algo que usted me deja ahí picando, ¿no? ¿Qué es lo que se extraña más desde Israel? Le enumero tres y usted las ordena. ¿La familia, el asado o el fútbol?
Ah, la familia, por supuesto. La familia, por supuesto, y los amigos, los afectos, sí. Las cosas comunes. No, la verdad que se extraña, pero bueno, ahora la tecnología de los celulares, la comunicación nos permite estar en cualquier lugar de la casa de nuestros familiares, haciéndole un zoom a nuestros nietos, a nuestros hijos, una videollamada. El asado no, porque gracias a Dios se consigue. Bueno, acá allá tengo una parrillita que instalé ni bien llegué. Uh-huh. Y el fútbol, bueno, eso sí me mata el Sergio porque son horarios. Son 6 horas de diferencia, claro. Y cuando hay un partido de fútbol aquí a las 9 de la noche, yo a las 3 de la mañana difícilmente pueda estar despierto. Pero bueno, por ahí grabo algunos partidos, miro.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido y de haber hablado abiertamente de todos estos temas. Le dejo un fuerte abrazo y bueno, éxitos en la gestión, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Sergio, vos, al equipo, y un abrazo enorme a toda la audiencia y a toda la gente de Paraná, que quiero mucho.
Tenga buen